a continuación, en Onda Vasca, la entrevista más personal en la distancia corta con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas y bienvenidos como siempre a este programa que tiene que ver con la entrevista personal a una persona, a un personaje del deporte, ¿no? Estamos en la distancia corta aquí en Onda Vasca y hoy me reúno a esta hora, bueno, pues con una persona que conozco hace muchísimos años, cuando yo empezaba en esto, no voy a decir cuántos, pero más de 30 que empecé en esto. Y bueno, pues a partir de ahí, y teniendo en cuenta nuestra admiración y nuestra devoción por un deporte como es el baloncesto, bueno, pues estuvimos ya mucho tiempo congeniando, viviendo situaciones de todo tipo, yo como periodista y él como presidente de un club ya de leyenda, mítico, como es Azkatuak. Hoy nos visita, en la distancia corta, Iñaki Almandoz. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y gracias por venir.
Cacho. Hondo. Estoy, puedo decirlo, muy bien, razonablemente bien, pero la verdad es que no me puedo quejar, pues viendo situaciones que hay alrededor, pues estoy francamente bien, esa es la verdad.
Oye, voy a decir una cosa a ver que se me entienda bien. Aquí se suele decir, oye, llevas más tiempo que la isla. Iñaki Almandoz lleva el baloncesto más tiempo que, no sé si que la isla de la Bahía de la Concha, pero
parecido.
Pero toda la vida.
Sí, el club lo fundamos en el 75. Pero antes había estado jugando en el Atlético de San Sebastián, desde juveniles, pues no sé, la verdad es que he perdido la cuenta, pero sí, 50 y pico años, 50 y pico, cerca de 60, sí. Yo también ya voy perdiendo la cuenta también.
Yo siempre me acuerdo, además, hasta donde la memoria me alcanza, que afortunadamente es bastante, cuando yo empezaba en esto, hace ya más de 30 años, pues estaba Azkatuak, que era el club bandera del baloncesto guipuzcoano, con sus avatares, que luego comentaremos, porque a veces ha estado arriba, a veces ha estado más abajo, ahora está en una situación completamente diferente, pero en aquel momento sí erais la élite, había una especie como de lucha siempre por estar en lo más arriba, la Liga CB en este caso, y me acuerdo siempre de a cualquier hora llamar a Iñaki Almandoz para cualquier consulta, me acuerdo del local aquel en Felipe IV, creo que era, sí, sí. Aquel local fantástico y entrañable.
En el número 11, en un sótano allí.
Sí, en un sótano, efectivamente.
Inmundo.
Que tuve el honor de visitar, pero tenía su cosita, tenía su cosita también. Iñaki, tú siempre estabas ahí al otro lado del teléfono, y a mí dije, cuando entraba en esto, además, como fuiste de las primeras personas a las que conocí en esto del mundo del periodismo deportivo, dije, joder, como todos los presidentes sean así, esto va a ser bastante fácil. Evidentemente, no todos los presidentes son así, y creo que eras un rara avis en aquel caldo de cultivo, pero tú estabas allí los domingos a la noche hasta no sé qué horas.
Sí, es que la actividad lo requería, ¿no? Yo dirigir y ser responsable del club de baloncesto, pues lo tenía que compatibilizar primero con mi familia, luego con mi trabajo y luego con otras aficiones personales que tenía y que sigo teniendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues siempre me he visto obligado a apurar las 24 horas del día y estar disponible siempre, porque a veces cuando otras personas me necesitan para algo, igual el que no está disponible soy yo, y entonces pues siempre sí he tenido esa actitud de ponerme a disposición de los demás para cuando los demás puedan, quizás pues ahí no me he cuidado yo demasiado y he cuidado más a los demás que a mí mismo. Pero bueno, no me arrepiento. Yo creo que en esta vida una de las claves es tratar de ayudar a los demás, para que los demás hagan su trabajo, lógicamente compatibilizando con también con mis necesidades, ¿no? Pues sí, es verdad, sí, que a veces mi interés personal lo he dejado en segundo término para atender peticiones o demandas que se me planteaban, sí, es verdad.
Las has vivido de todos los colores como presidente del club, pero absolutamente de todos los colores.
Sí.
¿Ha habido días de vino y rosas?
Sí,
¿ha habido días,
muy pocos.
¿Ha habido días en los que no te hubieras levantado de la cama? Quizás sí, los mayores, sí, los que más.
Sí. Hombre, a ver, llevar y ser responsable de un club de baloncesto, sobre todo cuando ya tienes tu primer equipo en niveles altos, pues es más de sufrimiento que de disfrutar, ¿eh? Yo creo que los dirigentes en general disfrutamos más bien poco. Porque el número de frentes que tienes abiertos es muy grande. Es muy amplio, empezando, y sobre todo para mí, por lo menos, pues el hacer que el proyecto sea viable económicamente en un deporte que bueno, estuvimos a punto de conseguir que fuera de masas, pero por diferentes cuestiones no llegó a ser. Y aparte de tema el económico, es lo principal, el hacer que sea sostenible y que no ocurriera, como soy testigo que ha ocurrido en decenas de casos que conozco de clubes que han desaparecido, ¿no? Ese es un frente. Otro es en Donosti siempre hemos tenido escasez de instalaciones deportivas, nunca teníamos días y horas suficientes, había que cuidar la cantera y hay que atender a los medios y hay que hacer bastantes cosas que cuando tienes una estructura profesional a tu servicio, pues puede ser que sean llevaderas, pero en nuestro caso, que siempre hemos estado que nos llegaba la camisa al cuello, pues te ves obligado a por ahorrar dinero y por gastar menos, te ves abocado a hacer y ejecutar cosas, acciones, movimientos que quizá sería conveniente que no las hicieras, ¿no? Que las hicieran otros, poder delegar, pero es que también para poder delegar tienes que tener una estructura, ¿no? Yo como detalle te puedo contar, que creo que es la primera vez que lo cuento.
Bueno, está bien, cuéntalo aquí.
Me da hasta un poco de vergüenza decirlo, pero la dedicación era tal que un buen año me dio por contar de cuántos días de mis vacaciones les dedicaba al básquet. Me acuerdo que de 28 días laborables de aquel año dediqué 26. 26 días de.
Vamos, que le iba a decir 2 días aquel año.
Sí. Total, que ya dejé de contar, dejé de tenerlo en cuenta para no desesperarme, pero sí, la dedicación ha sido muy, 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 muy fuerte.
Es que al hilo de lo que comentas, Iñaki, presidir en precario, y hablo de la vertiente económica, que evidentemente por lo que yo controlo, conozco y sé de tus avatares y del Club Azcatuac, ha sido el caballo de batalla, ¿no? Se pagan muchas facturas personales, como creo que ha sido también un poco tu caso, ¿no? Has estado tan involucrado que lo decías tú hace poco, ¿no? Con pocas alegrías, con muchos sinsabores. Joder, cuando te llegaba una alegría, pues no sé, en forma de patrocinio y demás, era como para subir al campanario y tocar las campanas.
Sí, sí, al buen pastor.
Por claro, lo menos. Algo habría que hacer.
Sí, efectivamente.
Y la pregunta es, ¿qué te lleva a continuar? Porque llevas toda la vida.
Pues ya son varias preguntas, ¿sabes?
Sí, sí, te empezó a liar un poco.
A ver si soy capaz de acordarme.
Seguro que sí.
Hombre, pues efectivamente, en mi recorrido, pues las grandes alegrías venían por ahí, efectivamente, por conseguir un patrocinador más o menos estable, ¿no? Esa solía ser para mí, porque era como una liberación, porque claro, cuando tú empiezas una temporada deportiva, inscribes al equipo o los equipos, lo que tienes claro es que los gastos se van a producir. Tú haces un presupuesto y sabes que vas a gastar tanto en viajes, tanto en arbitrajes, tanto en licencias federativas, tanto en el coste del personal. Pero claro, los ingresos no están garantizados, los gastos sí. Sabes que tienes X desplazamientos a tales lugares y tú haces un presupuesto y casi casi lo clavas, ¿no? Pero amigo, los ingresos dependen de unas variables que no son seguras al principio de temporada, ¿no? El concepto de taquillas, el concepto de socios, bueno, que los patrocinadores te paguen, que a veces también ya ocurre que a lo mejor los patrocinadores tienen dificultades económicas y también te las ves y te las deseas, ¿no? Y alegrías deportivas, pues sí, hemos tenido algunas importantes, hemos subido 2 veces a CB, quedamos campeones de Euskadi el año 80 y tantos, que ganamos la final en Ondarroa al Baskonia, que además me acuerdo que el base era Pablo Laso, además me acuerdo. Y sí, algunas alegrías sí que hemos tenido, pero son mayoría los sinsabores y las preocupaciones, ¿no? Y luego el por qué sigo en esto, pues mira, es una pregunta que me la he hecho a mí mismo 20.000 veces y no encuentro respuesta. Al principio era porque tenía ilusión, o teníamos cuando hicimos el club, tenemos mucha ilusión para que Gipuzkoa y Donosti y Gipuzkoa tuviera un equipo de baloncesto, un club de baloncesto del máximo nivel, bueno, pues como había en otras latitudes, ¿no? Nos gustaba el básquet y teníamos ilusiones, soñábamos con tener un equipo referente. En algunos momentos, en bastantes momentos, lo fuimos. Y eso es lo que nos movió en su momento. Claro, luego, en el año 82, cuando fallecieron José Angasca y Fran Ochoa, uno con 35 y otro con 45, ahí sí que me planteé seriamente el qué hacer, ¿no? Pero ya tenías una estructura hecha, había unos chavales jugando, había algunas cuentas que había que pagar también, y dije, bueno, pues por lo menos hasta estabilizar esto continuaré. Luego la verdad es que llegó el día, la cosa se estabilizó, pero entonces decía, bueno, y ahora que la cosa se estabiliza, ahora lo voy a dejar.
Ahora habrá que seguir.
Pues sigue, y así llevo 50 años. Pero sí es verdad que, haciendo balance, no sé si merece mucho la pena. Yo no sé si recomendaría, a amigos y a personas hacerse directivos de cualquier club. No digo solo del baloncesto, fíjate el ciclismo, qué malo está pasando. Yo creo que en todas las especies deportivas, los directivos, yo creo que somos los grandes sacrificados, los que... cuando hay un triunfo deportivo, pues el mérito es de los jugadores o del entrenador. Y cuando vienen baldadas, pues los aficionados piden la cabeza del presidente de la junta directiva, ¿no? Bueno, yo lo tengo asumido, ¿eh? No pasa nada. Pero sí que tengo que reconocer que es durillo ser responsable de una actividad así, sí.
Ahora hay directivos y presidentes, Iñaki, que se ponen sueldo. Esto en tus tiempos era ciencia ficción.
En mis tiempos era
a ti te costaba tela.
Sí, joder, ya lo creo. Y firmar préstamos y firmar avales. Siempre con la firma de mi mujer, que tenía que ir donde ella, la pobre, a decirle, oye, Carmele, que mañana al notario...
Pásate por el notario.
Que tenemos que ir durante el corredor de comercio a firmar pólizas, ¿no?
Sí
hombre... ahora sí, ahora hay presidentes que se ponen sueldo, no hay que ir muy lejos. Recuerdo, me llamaba mucho la atención un señor que se llama César Augusto Lendoiro, que era
el presidente
del Deportivo de La Coruña, que aquel se pone su sueldazo y bueno, creo que el club acaba así, ¿no? El caso más cercano que conozco y reconozco fue en Vitoria, fue el actual presidente del Baskonia, el que se puso... el sueldo, que pasó de ser jugador a ser presidente y se puso sueldo, ¿no? Bueno, igual tenía razón, ¿eh? Quiero decir que con una dedicación como le exige esto y para hacer las cosas bien, pues hay que dedicarle tiempo y bueno, pues darlo a que vivir también, ¿no? Yo no es una decisión que critico ni mucho menos. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi caso también, mira, te voy a contar otra anécdota.
Que nunca has contado.
No, me estás tirando de la lengua. Pues fíjate, para esto de básquet, tuve una oferta, yo trabajaba en la Caja Provincial de Guipúzcoa, y tuve una oferta para cambiar de destino, irme a Madrid a trabajar en la oficina que tenía la Caja Provincial allí, y ser el máximo responsable de la sección de baloncesto del Atlético de Madrid.
Hombre,
Atlético de Madrid, sí.
Esto lo creo Gil, ¿no?
Era Gil el presidente.
Sí. Me acuerdo un americano que trajeron, Walter Berry, que era buenísimo, ¿te acuerdas?
Buenísimo. Pues en aquella época. Pero decía, yo entre mí, cualquiera plante en casa, bueno, yo creo que tampoco he estado tan loco, de dejar un trabajo que me gustaba y una entidad sólida y de prestigio como la Caja de Oros Provincial para irme al Atlético de Madrid y encima con Gil y Gil.
Es que te iba a decir ahora, Jackie,
habría que estar un poco loco.
No te veo con Jesús Gil de jefe, tú que eres un tío serio.
Sí.
No voy a decir lo que pienso del otro, pero con decirte que tú eres un tío serio.
No hace falta decirlo. Oye, bueno, por eso.
Te mete en la piscina con las mamachicho aquellas que tenía,
Ya recuerdo, ya recuerdo. Ya recuerdo, ya.
Madre mía, esto sí. No lo sabía, Jackie.
No, es que hay bastantes cosas que no cuento. Cosas que no cuento porque bueno, ahora ya me suelto.
Ahora ya me suelto. Ha prescrito, Jackie.
Sí, por eso, sí. Ahora ya me suelto un poco más la lengua y en ratos así relajados como este, pues me tiro a la piscina y lo cuento, ¿no? Pero, claro, nunca... Hombre, yo el básquet, mi dedicación, como digo, ha sido esa ilusión de hacer ese proyecto para Gipuzkoa y para Donosti, ¿no? Pero claro, si ves que eso ya llega a unos niveles en los que tienes que renunciar a tu trabajo seguro y por una situación insegura, pues, y cuando eres padre de familia, tienes hijos y tienes mujer, pues yo preferí seguir como estaba y dije, bueno, pues hasta donde lleguemos con el básquet. y hasta hoy.
Ya te veo el Atlético de Madrid, que a los 4 meses las cosas no salen y Jesús Gil te finiquita.
Bien seguro.
Y hay que volver a casa.
Que sí. No. Oye, la verdad es que nunca tuve. Sí. Tuve la oferta, pero nunca tuve. No me la tomé en serio.
No te la tomaste en serio. Me parece muy bien. Has mencionado antes a José Angasca y por ahí quiero ir también, porque se nos fue muy pronto, desgraciadamente, todo lo que era un visionario de este deporte. Él vio hacia dónde tenía que ir el baloncesto, luego se creó la asociación de clubes, pero sí, él lo vio antes. Sí. Y yo, siendo un crío y viviendo en Irún, que yo soy de allí, bueno, pues venía a ver Aldicos, Aldico Proga, y me acuerdo de ver unos jugadores estadounidenses que si ya amaba este deporte, digo, esto ya es la repera ver a esta gente. Y hablo de Si Hollis, hablo de Nate Davis, antes vi a Ed Robota, a David Russell, que luego falleció cuando jugaba en Ortez en un accidente de tráfico.
Día 1928.
Sí, señor. Todos esos jugadores, ¿no? Luego ya, evidentemente, como profesional de la información, he conocido otros más cercanos, muy buenos. Siempre es que ha traído americanos y, gente de mucha calidad. Trajimos a uno de los Lakers también, Charles Pittman, cuando venir de la NBA no lo traía cualquiera. Ahora viene cualquiera de la NBA. Ahora hay mucha gente que viene de la NBA, porque en la NBA ya sabemos lo que están bien. Hay mucha gente que agita la toalla allí y luego viene Europa. Pero yo me acuerdo de esa época, Iñaki, de chaval, de ir a veros y aquello era una maravilla. Se ponía el Gasca a reventar.
Sí, bueno.
Es que solo ver a Hollis, para mí Hollis, y lo digo ya, y ahora te dejo que me contestes, para mí Hollis ha sido el mejor americano que he visto en una cancha de baloncesto hasta el día de hoy.
Bueno, no eres el único que piensa así, todavía.
Pero estamos legión.
Sí, pero no solo aquí, sino en todo el estado. En todo el estado, hace poco también he recibido un correo electrónico de alguien que me recordaba a Hollis. En Canarias. Uh-huh. Ahora en Canarias, que se termina de jugar la Copa, no he recibido un correo. He recibido un mensaje de un aficionado que estaba allí, de un guipuzcoano que estaba allí, que estaba en el pabellón y iba con una camiseta de las Catuac, y que dos personas en diferentes momentos se le acercaron diciéndole, recordándole cómo se acordaba muchísimo de Si Hollis y cómo les había impactado, ¿no? Eso en Canarias. En Canarias, nada, este sábado. Bueno, ahí pasaba que, bueno, José Angasca, tú lo has dicho, pues era un lince. Bueno, eran muchas cosas buenas, además, ¿no? Y una de las cosas que tenía, pues era muy buenas relaciones con Estados Unidos, con el mundo de baloncesto de Estados Unidos, maticemos, con el básquet americano. Y tenía informadores, tenía amigos, entrenadores, lógicamente, que le informaban y le pasaban estadísticas de chavales, sobre todo de chavales jóvenes que estaban en la universidad o pasaban de la universidad y se quedaban, acababan su ciclo y estaban, que no entraban en la NBA, pero andaban ahí. Me acuerdo cómo se llamaba Jim McGregor, además, porque todavía conservo las cartas que se intercambiaban. Entonces no había teléfonos móviles y no había ni correo electrónico, todo eran cartas en papel, ¿no? Y José Angasca tenía, aparte él sabía mucho de básquet y él sabía interpretar los datos, pero sobre todo tenía un olfato y además, fíjate, me acuerdo que se fijaba, sobre todo pedía datos sobre la capacidad de adaptación de esos chavales a cambiar de vida, ¿no? A cambiar de, y entonces pues preguntaba si a la hora de comer pues eran chicos normales o eran gente rara. Y eso parece una bobada, pero hay detalles en los que a la hora de calibrar la capacidad de un chaval de 23 años o 22 que sale de su pueblo allí de Arkansas o de cualquier granja de Estados Unidos que no ha salido nunca de casa, joder, venirse a Europa y a una sociedad tan diferente y con idioma tan diferente y tal, pues la adaptación era muy importante. Y efectivamente, como tú has dicho, Esi era un chico majísimo, 22 años, muy simpático, adaptable, se cocinaba el todo, se planchaba la ropa y esos pequeños detalles hacían que el jugador se integrara mejor en esta sociedad y estuviera más adaptado, mejor. Con el primero de Robota nos íbamos de sidrería, con Segunda Piazza, que era un fenómeno, Solo llevaba de sidrería por ahí. Y me acuerdo cuando veían las angulas, se llamaban pequeñas culebres, no las quería comer.
¿Qué cosas coméis aquí?
Hasta que las probaban. Y no, claro, te digo nada con, claro, las salsas de chipirones allí, claro, aquello tan negro, ¿no? Y efectivamente, pues estos dos jugadores, bueno, y como dices tú, Russell
buenísimo. Russell, era un alero buenísimo.
Russell, no había.
Qué suspensión, Dios
sí,
mío.
Sí, sí, sí. Y no había entonces línea 6-25 y andaba por 38, 40 puntos por partido, ¿no? sin línea de 3, ¿no?
Jolis igual, Iñaki, sí, era un anotador compulsivo. Yo me acuerdo de verle contra el Juventud en el Gasca 60 y tantos puntos en un partido.
61,
que digo, las mete de todos los colores.
Y Ney Davis al Madrid le metió 55. Sí. Pues ellos dos, en este momento, son los dos jugadores de toda la historia del baloncesto estatal, del baloncesto español, llámale como quieras, que tienen las medias más altas de anotación por partido.
Estos pasaron por aquí.
Sí, los dos los trajo a dos hijos de Antonio Gasca.
Sí.
Lo que pasa es que luego era imposible retenerlos.
Claro.
Ese hijo tiene una media de 39,2 puntos por partido. 39,2. 39. Y Nate tiene 34, 34,5, algo así de media. Pero claro, con jugadores con esa capacidad, que además tenía dos cosas. Era capacidad de anotación, pero daban espectáculo. Joder. Porque los en vez de tobillos tenían muelles.
Sí.
Y saltaban una barbaridad.
Mira, al hilo de lo que comentas, yo me acuerdo una vez que, claro, el impacto que causó en mí ese Hollis fue tal...
Helicóptero
Hollis, efectivamente, que un día pedí permiso para ver un entrenamiento. Y me planté allí.
Sí, pues no me extraña.
Acabaron ya de entrenar todos, se marcharon todos, se quedó él solo, se tiró, además tenía una mecánica de tiro desde atrás, sí, que no le ponían tapón nunca.
Efectivamente.
Era una mecánica de tiro... diferente, peculiar, sí, pero tremendamente efectiva. Y aquí se trata de meterla. Sí. Bueno, pues el tío se quedó debajo de lo que era la canasta, cogía un balón con cada mano, saltaba una y dos y hacía dos mates sin coger carrerilla. ¿Pero esto qué es?
Pues te cuento dos anécdotas, bueno, en esa misma línea, de ese Hollis. Entonces, como te he dicho antes, he comentado antes, pues andábamos con grandes dificultades para poder entrenar. Y a veces entrábamos en el velódromo.
El inhóspito velódromo.
Total, que un día estábamos en el entrenamiento y había atletas, entrenando, unos corretas, y había unos haciendo salto de altura.
Te veo venir.
Se acerca y les dice, subirme listón. Le suben y dice, más. Y, bueno, ahí, quitaros, coge carrerilla, salta, pum, saltó, midieron y eran 2 metros. Joder. Así, en frío, cogí el tío saltó 2 metros. Y los pobres atletas que estaban allí, todos voluntariosos, joder, aquí un tío que no es saltador de altura, sin técnica ni nada, solamente con capacidad de bote, y saltó 2 metros. Esa es una anécdota. Y la otra, al hilo de lo que dices, recuerdo en una ocasión, haberle visto hacer una jugada que es absolutamente cierto lo que voy a decir, y si alguien no me cree, pues allá es su problema, ¿no? Pero yo le vi hacer un mate en un partido oficial con nosotros, un mate con el cual luego, al cabo de los años, Jordan ganó su primer concurso de mates. Y fue lo siguiente, lo tengo grabado en mi memoria. Coge el rebote debajo de nuestra canasta,
sí.
Mira el reloj. Faltaban 6 segundos, digo, porque es que él giró la cabeza y yo hice lo mismo. Faltaban 6 segundos. Pasó la cancha driblando, dio el salto en el punto de tirar la personal y hizo un mate estratosférico. Me quedé con la boca abierta. Y luego se lo vi hacer a Michael Jordan cuando ganó su primer concurso de mates. Por eso, una de mis frustraciones en esto del básquet es que en aquella época de Hollis no tenía dinero para comprar una cámara y poder grabar las maravillas que hacía. Y tengo una pena terrible de todo eso no tenerlo grabado para recordarlo y disfrutar viendo, ¿no?
Yo pues lo tengo en la memoria, Iñaki. Sí, de los partidos que le veía, los entrenamientos, lo tengo en la memoria.
Eso como jugador, pero luego como muy buen tío. Fíjate, sí. como persona, otro detalle, ¿no? Pues cuando Essi se marchó, acabó la temporada y él quería probar la NBA, sí. Y ya lo consiguió. Al final,
jugó en los Pistons.
Efectivamente. Bueno, pues en aquel entonces pues también andábamos, como he dicho, de dinero justillos. Y se marchó de aquí con un contrato firmado, para seguir con nosotros si no entraba en la NBA. Si no hubiera entrado en la NBA, pues se venía con nosotros. Pero le debíamos de medio mes, así. No era mucho dinero, pero le debíamos medio mes. Total, que se fue a Estados Unidos, entró los Pistons, y al cabo de unos meses le cortaron y acabó jugando en Italia. Pero al cabo de los años, luego de Italia, estuvo jugando en el Granollers y luego estuvo jugando en el Baskonia.
Luego en el Baskonia, sí. Italia.
Bueno, sí. Pues habría pasado yo, no sé, 8 o 10 años, y yo me acordaba que le daba dinero a ese, yo me acordaba. Y un día me fui a un partido, me fui a Mendizorroza, entonces Mendizorroza es donde jugaba el Baskonia, y acabó el partido, y hablé con el delegado del Baskonia y le pedí permiso para entrar al vestuario, y entré, y me dijo, hombre, presidente, y tal. Y le digo, sí, es que vengo a... Igual me emociona al contarlo, ¿eh?
Nah, se tranquilo.
Se me resquebraje igual la voz un poco porque me emociono. Y le digo, sí, vengo a pagarte aquel dinero que te debo y que te debemos y tal. Y me contestó, el dinero se murió con el caos de Gasca y dáselo a cualquier joven que quiera jugar a básquet y no tenga dinero. Entonces me perdonó el dinero, la deuda, mira, deuda, la cantidad que le debíamos, no sé mucho, pero lo que fuera.
Sí.
Y no me lo cogió, yo le iba el dinero al bolsillo. Y me dijo, dáselo a un joven que empiece en esto y no tenga recursos económicos. Y me perdonó esa cantidad. Eso no te lo hace.
Eso no te hace nadie.
Eso, pero en el mundo profesional no te lo hace
nadie. Y hoy día menos.
Pues ese era ese Hollis. Sí, fíjate, sí. Al cabo de los años, y el hombre, olvídate, el dinero se murió con el caos Gasca, y ya se enteró que José no había muerto y tal. Y tuvo esa reacción ejemplar. Y por eso digo que yo creo que sí es un índice de su valor como persona, ¿no? Uh-huh. Un tío majísimo. Digo que no sé qué era mejor, si jugador o persona.
Y jugador era la leche de huevo. Sí, o sea, sí, que en ese sentido, fíjate. Sí. Yo es que tengo un recuerdo muy bueno de él ya de mi etapa de periodista, ¿no? Porque primero le vi como aficionado, pero luego ya lo cogí como periodista y le llamaba así siempre presto y dispuesto para una entrevista, ¿no? O sea, era un tío en eso muy,
sí,
muy asequible.
Sí, de buen humor.
Y de buen rollo.
Haciendo bromas.
Yo tengo un par de entrevistas.
Se llevaba bien con los niños,
sí,
también.
Sí, sí, yo tengo un par de entrevistas con él grabadas, que las tengo en mi archivo particular, sí, que son...
Pues muy bonito, muy bonito.
Sí,
muy bonito.
Sí, 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 sí. Además de aquellas bobinas de radio de antes. O sea, joder, ahora no las podría...
Lo que ha llovido.
Pero es que no las podía emitir en ningún lado ahora, porque aquello ya se ha muerto, aquello, ¿no?
Tendrías que trasladarlo a otro soporte.
No sé cómo se hace eso. Pero bueno, ahí están, por si acaso. Sí. Las tendría que buscar.
Que no se pierdan. Que
no se pierdan. Bueno, luego estuvo Nat Davis, el Sheriff.
También.
El Sheriff, que luego se fue a Ferrol, estuvo por Galicia también.
Sí, con...
Bueno, por Galicia, Ferrol y otro equipo gallego.
Sí, hablando de esto también, pues otro aspecto de lo artista que era José Angasca, ¿no? Pues otros jugadores, primero fue Dave Russell.
Sí.
Y luego fueron Nate, que a pesar de que tenían el contrato terminado con nosotros, pues José Angasca no sé cómo se las arreglaba, pero los traspasaba y sacábamos dinero. Dave Russell, de aquí lo traspasamos al Ortez.
Al Ortez, sí. ¿Dónde falleció?
Eso es.
Muy joven.
Un accidente de coche el día 28 de diciembre, el día inocente, sí. Una inocentada tuvimos, sí. Pobre chaval. Y Nate Davis, José Angasca lo traspasó al Forum Valladolid, a un presidente que se llama Gonzalo.
Eso es.
Y cobramos 400.000 pesetas de las de entonces.
Pues creo que se solucionaban tres o cuatro jugadores.
Bueno, era una ayuda. Si ahora es dinero, pues entonces ni te cuento, ¿no? Pues esas cosas que hacía José Angasca, era un artista.
Hombre, la mercancía que llevaba para vender era muy buena y de primísima calidad. Y absolutamente contrastada.
Es verdad. Y luego también es verdad que José Angasca pues también tenía ascendencia sobre los jugadores, ¿no? se fiaban de él, y lo que él les recomendaba, la verdad es que lo aceptaban. Porque ellos también, en este caso por lo menos, eran conscientes de que habían venido a Europa gracias al caos Gasca, y no les había ido mal, les había ido muy bien, y bueno, y seguía sus consejos, ¿no? Siempre también utilizaba ese argumento, ¿no? que nosotros no pagábamos mucho, pero pagábamos. Y el venir aquí pues le servía de trampolín para luego pues mejorar sus contratos, ¿no? Y eso en aquel entonces funcionaba, a José le funcionaba.
Saltamos en el tiempo, Iñaki. Yo me acuerdo mucho de una rueda de prensa que hubo en la Caja de Guipúzcoa, que fue cuando conseguís casi a última hora y sobre la bocina un patrocinio del GK famoso.
Sí, sí.
¿Eh? Que salís en la CB. Recuerdo. Bueno, aquel fue un verano, como casi todos los que has vivido tú, cuando el equipo estaba en la élite o ahí. Duro. O sea, muy movido.
Y duro,
efectivamente. Duro. Porque yo hablaba contigo pues casi todos los días, cómo va el tema, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y al final surge GK. La aventura es efímera porque se compite en la CB, pero quizás no demasiado rearmado el equipo en cuanto a calidad para mantenerse. Llega un entrenador como Jaume Ventura, me acuerdo. Y bueno, los resultados son los que son y el equipo desciende. Ahí hay también un antes y un después en la historia del club, porque no sé si acabó como muy tocado de aquella aventura y luego ha costado mucho volver, os costó mucho volver a una cierta élite, porque luego sí es verdad que en la primera B que se llamaba entonces, que sería ahora la Leforo, bueno, ahora la primera FEF, ahí siempre os habéis manejado bien, incluso habéis estado en playoffs, pero sí es verdad que aquello fue ese toque de ACB y no sé si pasó demasiada factura al club.
Sí, ese fue, lo recuerdo muy bien porque nos patrocinó la empresa en la que yo trabajaba.
Claro, es que para ti era un marrón, dicho de alguna manera.
Era un marronazo.
Tenías que estar con mucho tiento.
Sí, hombre, ya te voy a contar, sin decir nombres, pero fue un momento en el que yo me planteé el dejar la presidencia del club. Fue un momento que me planteé dejar la presidencia porque para mí era un marrón, efectivamente era un marrón porque yo era empleado de la casa y la negociación no la llevé yo. Y la cantidad de dinero que la caja nos dio, que podía parecer en aquel momento desorbitada, eran 50 millones de pesetas, que parece una barbaridad, una fortuna. Pues resulta que en el mundo del baloncesto entonces era poquísimo, con decirte, o con deciros a los que nos están escuchando, que esa misma temporada, y tengo que decir que agradecidos a la caja de los potenciales, agradecidos. Pero de esa misma temporada, el Banco Bilbao al Collado Villalba le dio 120 millones.
Más del doble.
Nosotros 50 más el doble. ¿Cuál fue la primera consecuencia? Pues que uno de los americanos con los cuales se había ascendido, que era, a ver si me acuerdo el nombre.
Adul Yalani.
El otro.
Lars Bergwall.
Bergwall, efectivamente.
Sí. Lars Bergwall, era la fantástica pareja que tuvisteis cuando ascendisteis.
Bueno, Lars Bergwall a mí me había prometido que continuaba con nosotros en Liga ACB por 75.000 dólares. Con nosotros había jugado por 55.000. Y me dijo que sí. Y quedamos en que sí. Pero claro, yo no me atreví a firmarle el contrato porque no tenía contrato de patrocinio. Voy a firmar un contrato, como luego no cumpla, claro. Pues a mí no me gusta.
Es que ese patrocinio llegó sobre la bocina.
Claro. Y yo no voy a firmar nada que no vaya a cumplir. Total que cuando ya le llamé diciendo que ya tenemos patrocinio y que se viniera, me contestó exactamente, Iñaki, las palabras se las lleva el viento. Así me contestó. Las palabras se las lleva el viento y firmó por Collado de Villalba. Y claro, luego nos machacó, claro, cuando jugamos contra ellos. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que
un Lars Bergwall que venía de una situación personal que vivió aquí también, sí, muy, muy complicada. Perdió a una hija, ¿no?
Perdió a un niño de tres meses que se llamaba Brooke,
sí.
Y falleció en la cuna en la que habían nacido mis hijos. Sí,
recuerdo que tuvo una desgracia familiar,
sí,
grave.
Pues un niño de tres meses que falleció por una razón que yo no sabía, pero ya un día la aprendí, que los médicos llaman muerte súbita.
Sí, sí.
Muerte súbita, y el niño de tres meses pues no se le dio para el corazón, o sea, estaba boca abajo, yo me acuerdo que tuve el cuerpo en mis manos. Tuvimos que hacer incinerarlo, mandarlo a Estados Unidos, aquello también fue una movida muy, muy triste. Y bueno, a lo que iba.
Sí, el año siguiente se va a Collado.
Sí. Bueno, lo que iba es que ese ascenso, esa participación en la Liga CB con tan pocos medios, pues si nos pasa factura, claro, bajamos, porque primero, por dos razones, primero, había que de alguna manera intentar continuar con los jugadores que habían conseguido el ascenso. Es decir, bueno, pues si hemos subido con chavales de Guipúzcoa, pues vamos a intentar mantenernos con chavales de Guipúzcoa, que son los que se lo han ganado. Y vamos a ver si renovamos a los dos americanos. A todo eso, para esas gestiones, pues o para ese planteamiento, teníamos el visto bueno de Jaime Ventura. Jaime Ventura el año anterior había entrenado al Magia de Huesca, sí, y se había clasificado para la Copa del Rey. Se había metido entre los 8 primeros.
Con un equipo menor.
Efectivamente. Yo le mandé vídeos, o 7 u 8 vídeos, de partidos que habíamos jugado. Y que habíamos ganado, porque ese año ganábamos todo. Ganábamos al Caja Madrid, ganábamos a Baskonia, le ganábamos a todo el mundo, ¿no? Y entonces él vio los vídeos y me dijo, bueno, yo con esto, este me vale. Y le valían la mayoría de los jugadores de casa. Pero claro, luego ¿qué pasó? Que entre que queríamos mantener la plantilla porque solo habían ganado y entre que tampoco teníamos dinero para fichar grandes jugadores, pues el equipo verdaderamente luego se vio en la cancha que tenía sus carencias, ¿no? Y es que además también me ocurrió otra cosa, que son de las cosas que no puedo contar. Y es que, claro, ya ha pasado tanto tiempo que espero que haya prescrito todo. Pues es que el responsable de máximo de la Cucha, no era Cucha entonces, era Cabos Provincial, que no voy a decir el nombre, me llamó al despacho y me dice, me contó, mira, te vamos a patrocinar, pero con dos condiciones. Una, que no hagáis ningún fichaje de relumbrón, con lo cual le estaba diciendo, no me
traigas. Sí, ¿y ahora qué hacemos?
Sí, claro, no hagas ningún fichaje de relumbrón para que no pareciera que la Caja estaba poniendo demasiado dinero, que estaba despilfarrando el dinero de los guipuzcoanos. Y entonces, para no dar imagen, para no dar la imagen que está dando el Unicaja, que deportivamente le está dando buena, pero si te metes los entresijos, vete usted a saber los millones que le está costando que su equipo sea campeón de Copa. Ese era la primera orden, no hagas ningún fichaje de relumbrón. Y el segundo era, y no hagas nada de déficit. No hagas nada de déficit. Yo lo entiendo, ¿eh? El máximo responsable
Yo entiendo más el segundo que el primero.
A ver, ¿sabes qué pasa? Que como yo llevaba las dos chapelas, llevaba la chapela del club, pero también la chapela del trabajo, de la empresa que me pagaba, y yo pues la filosofía también la tenía bastante mamada, pues yo también ya le entendí. Entonces, claro, ya sales a hacer la plantilla pues muy limitado por la cantidad de dinero, porque tu jefe te ha dicho, oye, no hagas locuras y no te vuelvas loco y no me traigas aquí a no sé quién, que va a parecer que aquí estamos echando la casa por la ventana, ¿no?
Claro, por eso se va a Dulgerani también.
Esa fue una de las razones.
Que se va a Sevilla, ese año.
A
Dulgerani, que vamos, se había salido con Bergwijn.
Al Caja San Fernando, sí.
Caja San Fernando,
entonces, con esas limitaciones, claro, son cosas que entonces no podía contar. Y con esos condicionamientos, ¿qué vas a hacer? Pues al final pasó lo que tenía que pasar, que era perder la categoría.
Oye, de Dulgerani Iñaki, yo tengo una anécdota muy, muy chula. Bueno, era Boliche Domínguez, el entrenador.
Sí, José Luis, sí.
El año que ganabais todo y que sí, por eso ascendisteis.
Todo.
Y era una gozada ver al equipo, además. Dulgerani, otra cosa maravillosa.
Sí, sí.
Pero yo me acuerdo de ir a ver entrenamientos, es que me gustaba. Entonces me venía a ir una Donosti y algún día, y Dulgerani casi no entrenaba el tío. Y me recuerdo no sé si era lunes o martes, pero el típico día así un poco de principio de semana, que tampoco es que se prepara todo con tanta intensidad, de recuperación, pero bueno, estaban todos entrenando, me siento en la grada y a la derecha se sienta un tipo de 2 y pico con smoking y pajarita,
sí.
Smoking y pajarita un martes a la tarde en el entrenamiento. Estaba un poco tocado, porque luego le pregunto al entrenador, le dije, oye, este no entrena, y me dice, no, es que ando un poquito tocado.
Tendría cena,
efectivamente.
Se había puesto elegante.
Claro, pero claro, yo cuando vi que no entrenaba, me acuerdo que pregunté y dije, oye, ¿pero este cuándo entrena? Me dice, entrena muy poco, lo justo, pero ya ves luego cómo juega.
Sí,
claro, luego
sí,
le ves jugar y 30 puntos todos los días,
sí, sí,
y 15 rebotes, y dices, oiga usted, que no entrene.
Sí, y no solo eso, y las asistencias que daba.
Claro, es que jugaba, hasta de base podía jugar.
Abdul...
Otro era, tipo sí, personaje.
Era un jugador distinto que sí, pero tan bueno como él. Y venía además con una... Aquí vino del Baskonia. Pero antes tenía una dilatada larga en la NBA.
Sí.
NBA. Incluso creo que es en Portland. En Portland, cuando se creó la franquicia de Portland, hicieron un pabellón nuevo. Él hizo la primera canasta y sus manos están ahí puestos en una pared, ¿no? Y Abdul tenía tanta clase, y tenía tanta experiencia, y tenía tanto físico, y tenía tal calidad, y tal visión del juego que era mucho mejor que todos los demás y mejor que los americanos de los demás equipos apenas sin entrenar.
Era una gozada verle
sí,
jugar.
Y luego también tenía, bueno, eso por supuesto, y luego tenía también que ya tenía 30 y pico años, tenía una de las rodillas castigadas,
sí.
Entonces él tenía que dosificarse, dosificar los esfuerzos y dosificar las cargas, ¿no? Pero él sabía muy bien lo que hacía. Efectivamente, si había partido el viernes o el sábado, pues igual el lunes y martes descansaba, pero luego llegaba el partido y el tío estaba pletórico.
30-15.
Ganaba, daba 8 asistencias, a Lance Bergwa lo hizo internacional,
sí, sí.
A Goncho González, que se cruzaba por la zona y le metía el balón, es que era otra cosa, ¿no? Y bueno, y por eso que subimos, pero es que tú lo has dicho, el año siguiente se fue al Casa Fernando y también subieron, también ascendieron a la CB.
Claro.
Entonces, es que era una máquina de baloncesto, sí. Uh-huh. Una calidad. ¿Sabes qué pasa? Que con palabras no se puede expresar, hay que verlo y entender un poco de básquet para fijarte en los pequeños detalles técnicos de lo que hacía, ¿no?
Bueno, hemos hablado de varios cracks.
Te cuento otra anécdota, si me permites.
Por supuesto.
De Abdul.
Además, es lo más chulo, las anécdotas.
Sí, yo creo que es lo más divertido.
Abdul, que luego se complicó mucho la existencia,
sí,
porque
sí.
Tenía varios vicios,
sí.
Que no vamos a tampoco entrar demasiado, sí. Pero...
El hombre murió de la indigencia.
Acabó en la indigencia y murió en la indigencia. Sí, un tío que le tenía todas las condiciones.
Sí,
bueno, de hecho,
sí,
había triunfado, pero luego no supo gestionar esa vida personal.
Es que hay que tener cabeza. Hay que tener cabeza
sí,
para...
Sí. Fuera de la cancha tenía poco.
Para guardar para luego, ¿no? Bueno, pues en un viaje, en un desplazamiento que al cual yo no fui, pues claro, yo al delegado del equipo le daba dinero justito para...
Pedro Sanz.
Para comer y para cenar. Le daba dinero justito porque no tenía, que no pasaran hambre, pero que tampoco se permitieran lujos, ¿no? Total que vamos a Andorra y ganamos en Andorra. Total que paran, porque yo digo que no estaba, paran a cenar en un sitio... Y había un vivero de langostas. Y le dice a Abdul al camarero, póngame 2 langostas. Y el delegado Pedro, Abdul, no me jodas, que Iñaki me va a matar. No pongas, que Iñaki me mata, ¿no? Y el Abdul, sí, ponga, hablaba castellano muy bien.
Las pagaría él.
Póngalas. El pobre Pedro ni cenó del disgusto. Iñaki me ha matado, a ver cómo pago esto
me
y tal.
Echa del club.
Saca la langosta y lo que dices, tú le das la cuenta y le dices, la langosta, hazme una cuenta para mí y las pago. Él invitó a la langosta a sus compañeros.
Ahí lo tienes.
Azul de la...
Era un tipo especial.
Un fenómeno.
Qué pena que te perdiste ese viaje, ya que hubieras comido langosta a costa de un jugador, sí, por primera vez en tu vida.
Me hubiera dado el disgusto a mí cuando pide la langosta pensando que tenía que pagar yo.
Oye, hemos pasado...
Sí,
joder, se nos va a hacer hasta muy corto esto, Iñaki. Hemos pasado grandes nombres del club. Creo que no me dejo grandes nombres. Hay mucha gente más,
evidentemente. Sí, ya has dicho Charles Pittman.
Me acuerdo también de Andre Branch, que también era un jugador finísimo, con una calidad tremenda.
Sí, luego jugó los Robert Trotters.
Eso es, luego estuvo los Robert Trotters, efectivamente.
Otra anécdota también, hablando de grandes jugadores.
Gabriel Estaba, venezolano, que estuvo por aquí.
Venezolano.
Sí.
Fue ya fichado por nosotros siendo jugador de la Scatoac, metió la primera canasta del torneo olímpico en Barcelona.
Uh-huh.
Cuando se inauguró el torneo de baloncesto, primer partido en Venezuela, contra la Unión Soviética, no me acuerdo contra quién, salto inicial, gana el salto el pivo de Venezuela, le hace un paso largo a la zona contraria, y se sale corriendo, deja una bandejita, la primera canasta del torneo de baloncesto de Barcelona, la metió un jugador de la Scatoac.
Sí, señor, ahí lo tienes. Bueno, por aquí pasó también grandes cracks, el Memorial José Angasca, acuérdate.
Sí,
hemos visto aquí a...
A Picolino Ortiz,
Petrovic estuvo por aquí también. Drasen Petrovic también. Sabonis estuvo.
Omicius,
toda aquella gente.
Sí.
Ha sido una cosa maravillosa.
Joe Kopicki,
que estuvo en Bilbao mucho tiempo. Sí, fue uno de los grandes artífices también del crecimiento de aquel Bilbao.
También. Hay tantas cosas que muchas, o algunas se me olvidan ya, pero... Pero bueno, sí. Estamos recordando las cosas bonitas.
Las bonitas, sí.
Las no bonitas fuera.
Las no bonitas ya la vida te trae por sitios que no quieres.
Hay que ser positivos.
Exacto. Bueno, voy a hacer un salto todavía mayor, Iñaki. ¿Qué es ahora mismo del club? ¿A qué se dedica?
Bueno, pues...
¿Cómo gestionas ahora un club que evidentemente no te traía tantos quebraderos de cabeza porque el tema económico supongo que ya no es lo que en su momento fue?
Sí,
estáis más orientados en base.
Sí.
Cuéntame.
Sí, en 2021, por circunstancias que igual ya no vienen a cuento, pues tuvimos que renunciar al equipo de profesional y lo tuvimos que disolver. hicieron nacer otra opción, que era el Guipúzcoa Basket, y bueno, lógicamente, pues en Guipúzcoa no hay sitio ni recursos para dos equipos de nivel, ¿no? Ya hubo una experiencia en balonmano con el Arrate y con el Bidasoa, y uno de los dos también tuvo que desaparecer. Bueno, la cosa es que nosotros, pues nos tuvimos que adaptar, y dedicarnos a la cantera, dedicarnos digamos, al baloncesto formativo. Entonces, desde el 2021, lo que hacemos es tener equipos de formación, chavales y chavalas, o chavales y chavales, como quieras. Y bueno, pues es otra manera de hacer deporte, no es el espectáculo que hacíamos al principio, y nos hemos reconvertido a intentar inculcar a los jóvenes donostiarras y guipuzcoanos que vienen a jugar con nosotros, pues los valores que tiene la práctica del básquet. Pues en este momento yo creo que casi somos más una escuela de valores que de alta competición. Entonces, no, pues intentamos que los chavales aprendan lo que es el jugar en equipo o trabajar en equipo, la disciplina, el compromiso, importantísimo, el compromiso, la amistad, la solidaridad. Y entonces, como digamos, el reto o la misión del baloncesto espectáculo de alto nivel ya la tiene el Guipúzcoa Basket, que por cierto también se llama Skatuak.
Sí, todo esto eso lo voy a tratar dentro de un rato, porque bueno, habéis tenido ahí
tratamos lo
épocas
que quieras,
y épocas,
tratamos lo que quieras,
no te creas que nos queda mucho tiempo.
Entonces es que me enrollo con las persianas.
No, pero es muy interesante de lo que cuentas.
Y entonces, bueno, pues nos reconvertimos, y bueno, pues aquí el club tiene un nicho de trabajo, tiene un espacio donde puede trabajar. Pues bueno, si el alto nivel y las preocupaciones son para otros, pues nos vamos a dedicarnos a esto. Y en eso estamos, con chavales y chavalas, o chavalas y chavales, como quieras, intentando inculcarles los aspectos positivos que tiene la práctica deportiva del baloncesto, como otras muchas disciplinas, o diría que como todas. No, el baloncesto no es una excepción, es una más.
Bueno, te tengo que preguntar, evidentemente, por un momento de ruptura que hay aquí, porque vosotros seréis el primer equipo de baloncesto en Guipúzcoa. De repente llega ese proyecto que capitaneó Miguel Santos, auspiciado también o ayudado por la Diputación, llámalo como quieras, y por otras fuerzas vivas, entre comillas, de la sociedad, y ahí de alguna forma os sentís agraviados. Habíais estado vosotros hasta ese momento, llega un nuevo equipo al que se le apoya, bueno, pues llegó con un proyecto en teoría que iba a ser una cosa extraordinaria, al final se ha quedado lo que se ha quedado, y esto no me duele en prendas en reconocerlo, porque he vivido toda Skatuak y estoy viviendo todo el GBC, entonces, como testigo. Entonces, bueno, he llegado a la conclusión, Iñaki, y no sé si estarás de acuerdo, en que aquí interesa lo justo el baloncesto de élite. Habrá muchas fichas, que es la historia y la milonga que se cuenta siempre, pero interesa lo justo el baloncesto de élite. Si no, pues no estaría donde está. Y si no, los momentos en los que ha subido la CB se hubieran aprovechado para, con un desarrollo sostenible, mantener un equipo en la élite, como han hecho en otros sitios. ¿Cómo viviste aquello que para mí fue pues como bastante traumático? Lo viví para vos, o sea, lo viví como fue, y evidentemente fue traumático para vosotros.
Bueno, yo no sé si es interesante en este momento, 24 años después,
hemos hablado de Hollis,
darle muchas vueltas a
no, y con a capacidad de síntesis.
A un pasaje efectivamente doloroso y traumático para nosotros, ¿no? Digo porque pues ahora
os habéis amigado,
sí,
ya.
La situación, sí,
con otra gente,
efectivamente, ahora con otras personas y con otro consejo de administración, pues la situación es diametralmente opuesta.
Pero aquello fue historia, en el baloncesto de Guipúzcoa, ¿no?
Fue una historia dura y traumática. Para nosotros, no tanto por perder la responsabilidad de mantener el equipo en la élite, que eso a fin de cuentas es una liberación. Más que nada fue por la forma en que se produjo. Más que nosotros, pues mira, pues si hay otros que quieren coger el testigo, pues no, pues lo lógico es que en vez de fundar otro club, métete en este y continúa tú. Y nosotros nos hacemos a un lado, ¿no? Por eso digo que más que por perder la responsabilidad, que insisto que es una liberación a nivel personal, fue por la forma en que se produjo de maneras muy, 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 no sé, inadecuadas, voy a decirlo. Pero ya te digo, no me apetece mucho hablar, porque ha pasado mucho tiempo, algunos de aquellos actores han fallecido, ha pasado mucho tiempo, y yo casi prefiero mirar al presente y al futuro, ¿no? Pero sí, sí, aquello lógicamente fue un antes y un después, indudablemente que sí. Que sí, pasamos de ser los responsables de mantener el equipo de Gipuzkoa al máximo nivel a ser un equipo formativo. Y eso cambia absolutamente el funcionamiento del día a día del club.
Habéis enterado la chaguerra porque ahora habéis firmado esa o fumado la pipa, sí, de la paz. Sí, y sí. Bueno, pues con la junta que hay ahora, pues sí. Ahí estáis en el palco,
sí, sí,
los,
sí,
partidos.
Bueno,
y eso.
Efectivamente, bueno, chaguerra nunca hemos tenido. Es una...
Bueno, una situación, sí, sí, de conflicto,
sí,
llámalo.
Sí, era una situación de distanciamiento. Es decir, nosotros seguimos haciendo nuestra trayectoria, nuestro camino, y Guipuzcoano también siguió el suyo. Somos vecinos en el local social, sí, pero no teníamos relación, ni buena ni mala. No había relación. Y efectivamente, ahora pues esa situación se ha arreglado perfectamente. Se han acercado y en unas conversaciones... muy sencillas, muy amables, muy amistosas, pues nos pusimos de acuerdo en cinco o 10 minutos, ¿no? Hombre, la duda que te queda es si eso mismo se podía haber hecho hace 24 años, ¿no? Pero bueno, yo ya digo, la vida me enseña que hay que mirar para adelante, lo pasado está, agua pasada no mueve molino, y ahora pues somos carne y uña, hasta tal punto que Gipuzkoa Basket, de buen grado, ha aceptado incorporar a su nombre oficial el nombre Askatuak.
Incluso el escudo.
El escudo, el centro, en el corazón del escudo está luego de Askatuak con nuestro famoso Eguzki Lore. Y la situación pues es absolutamente tranquila, estupenda, y deseando que el equipo gane más partidos y ascendamos a CB algún día, si se puede y las infraestructuras deportivas de la ciudad nos lo permiten.
Sí, porque la cosa este año está como está por el momento, pero bueno, es lo que hay. Voy a cambiar completamente de registro. Te acaban de dar la medalla al mérito ciudadano, coincidiendo con la fiesta de San Sebastián, sí, y con todo lo que se hace en el ayuntamiento. Ya era hora, y aquí. Nunca es tarde, ¿eh? Nunca es tarde si la dicha es buena, pero ya era hora.
Bueno, yo no soy quien para decir...
Bueno, pero dime que estás contento.
Sí, eso sí. Contento, muy contento. Eso sí, eso no lo oculto, faltaría más. Por supuesto que no. Pero quiero decir que yo nunca me he movido en la vida para conseguir ningún premio de nada. Pero además, es más, cuando te empiezan a caer premios, suele ser señal de que vas cumpliendo años o has fallecido.
Como te hacen homenajes, o te ofrecen hacer las memorias.
No sé si es muy buen asunto. Pero bueno, no, sí, la distinción ha sido muy bien recibida por mi parte, por mi familia, en el club, y sí, sí, ha sido una sorpresa muy, muy agradable. Pero insisto que yo nunca, y eso que sí que dejar claro, que yo nunca me he movido para conseguir premios de nada. Pues a veces por la actividad que desarrollas, pues cae algo así, ¿no? Pero vamos, eso digamos es un añadido que además te voy a decir más. Yo me lo he tomado, aparte de una realidad, como un compromiso. Porque claro, si la ciudad de la que es natural y te reconoce así, es que encima yo me siento como más obligado o como que mi compromiso con la sociedad y con Donosti y con Gipuzkoa todavía es más fuerte, ¿no? Ahora tengo como más responsabilidad.
Ya no te puedes retirar. Tienes que seguir de presidente.
Ahora tengo que estar a la altura. Y si no es de presidente, por lo menos, aunque sea entre bambalinas ahí detrás, pues colaborando y ayudando con quien esté de presidente, ¿no? O presidenta, que también podría ser. Entonces, bueno, pues ese es un poco la doble lectura que hago yo de esta preciosa distinción, muy bonita, por cierto.
¿Cómo no le van a dar la medalla?
Si me permites, aprovecho para agradecer a las personas que tuvieron la iniciativa, a las personas que firmaron mi candidatura, a todos los grupos políticos del ayuntamiento, etcétera, 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 porque verdaderamente creo que debo hacerlo, el dar las gracias.
Sí, señor. Decía que cómo no te van a dar la medalla al mérito ciudadano una persona a la que hoy nos visita en la distancia corta aquí en Onda Vasca, que lleva 26 años siendo el rey Gaspar de la cabalgata de Reyes.
Bueno, también sabes eso,
madre. Hombre, amigo, es que cuando te veo digo... ¿Sabes qué me pasó una vez? Yo con mis hijas, cuando eran pequeñas, y bueno, pues creían en los Reyes Magos y tal.
Claro.
Claro, íbamos a ver la cabalgata y pasaba Melchor, y yo que sabía que estabas tú de Gaspar, mira, ahí está... Gaspar y tal, y claro, estabas como muy cerca mío y empecé, ¡Iñaki! ¡Iñaki! Te llamé Iñaki y me dice una de mis hijas, me dice, Aita, ¿qué es Gaspar? Y yo, claro, ah, sí, claro, Gaspar, claro, Gaspar, claro, caramelos claro, y tal. Joder, no, aquello fue... Casi descubro el secreto.
No desmontes la ilusión de los niños, que eso eso es lo más sagrado,
¿eh? Primero las mías.
Que comer, joder, eso es lo más
sagrado.
Es que
me pudo el subconsciente, claro, te vi allí con las barbas y tal, pero yo sabía que eras tú, y digo, Iñaki...
Qué cosas. Pues sí, ya ocurre. No eres el primero que le pasa eso. No es el primero. Pero bueno, ahí tenemos que andar con poco cuidado.
Sí,
¿no?
Sí,
para,
sí.
Para no desmontar la ilusión.
Supongo que es una cosa que hace mucha ilusión. Porque cuando llevas 26 años...
Sí, yo igual, es mi ilusión que el primer día. A mí los niños me gustan y les tomo el pelo y les hago bromas. Y, bien, sí. Hombre, además, pues sí, esa es una de las cosas... que me han pasado en la vida que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Que yo soy del barrio de Martutene, allí de las afueras de Donosti. Yo me acuerdo que chaval, pues pasaba envidia porque, joder, la cabalgata, mi ilusión era salir de antorchero. Digo, o sea, quería salir la cabalgata de Reyes, me hacía ilusión, aunque sea de antorchero.
Joder, pues te has ascendido, ¿eh? Porque de rey...
Joder, es que ¿quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que con el paso de los años, pues iba a desempeñar ese papel, ¿no? Pues fíjate, pues de las cosas en esta vida más agradables que me han pasado. No, eso que ni pasarse, vamos, ni de lo que no te imaginas, ¿no? Que te puede pasar. Mira, ya ha pasado también.
Encantado de la vida.
Sí. Yo, mientras no me jubile ni mientras no haya una revolución francesa y me corten el cuello como a Luis XIV o Luis XV o Luis XVI, pues aquí seguiremos. Hasta que no haya... A veces de abajo ya me gritan, ¿eh? ¡Que soy republicano!
También lo soy de todo tipo. Y aquí te voy a pedir un par de cositas. Una, por ejemplo, yo sé que tú eres un tío muy, muy culto, muy cultural, te gusta leer, te gusta la música... ¿qué libro recomendarías aquí a nuestros oyentes que te hayas leído igual últimamente o no últimamente, pero que te marcó en su momento y que lo tienes siempre presente?
Pues a mí el primer libro que me marcó, y reconozco que es un tostón para leerlo, pero lo tengo que decir, es El Cusquetanden de Jorge Oteiza. Ese es me lo regalaron cuando tenía 18 años. Es un ladrillo, pero a mí me gusta. Y lo geo. Y luego otro también que leí, también este con 14
años. Joder, sorpréndeme.
Sí, un tomazo así, un libro que se llamaba Dioses, tumbas y sabios, que habla sobre todo de la cultura egipcia, de los faraones y de las pirámides y toda esa cultura. Del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, de Carter, de Lord Carnarvon, y hablaba también de las pirámides de América, de los incas, los mayas y tal. Y aquel...
Este con 14 años.
Sí, con 14 años.
Venías precoz.
Era el rarito de clase y... Y aquello me marcó, sí, hasta tal punto que he estado en Egipto dos veces. Uh-huh. Y sigo enamorado de la cultura egipcia, de los adelantos científicos o adelantos o conocimiento que tenían estas gentes de la astronomía, de la arquitectura. O sea, ¿quién me explica cómo 4.000 años después las pirámides de Egipto, que son unos monstruos terribles de dimensiones colosales, que están hechos sobre arena, no tengan ni una grieta? ¿Cómo se explica? Yo no lo sé. Bueno, por supuesto, ni cómo las hicieron. Ni cómo las hicieron y dónde trajeron la piedra para llevarla hasta allá, ¿no? Pero que 4.000 años después, semejantes edificios en la arena no tengan ni una sola grieta, uh-huh. Eso hace me hace pensar qué conocimientos tenían de matemáticas, por ejemplo, ¿no?
Es increíble.
O de arquitectura.
Es increíble.
Y de astronomía y de medicina.
Sí, sí.
Oye, esos dos libros.
Que nos tenemos que ir. Cuando te refugias en la música, ¿qué es lo que escuchas? Cortito... Y al pie, ¿qué se suele decir?
Benito Lechundi, Mikel Aboa y música euskaldun de mi época, de la época de Sdoka Mairu.
Uh-huh.
Sí, yo ahí estoy también marcado por esa época de mi juventud.
Y ya que hemos llegado al final de la entrevista, ha pasado una hora, se me ha hecho muy corta.
También Simon Garfunkel y los Beatles, ¿eh?
Ah, estamos bien, también, efectivamente, has dicho todo muy bien, ¿eh? O sea, aquí lo dejamos, gracias Iñaki por haber venido. Bueno, pues aquí lo dejamos, en la distancia corta, hoy con Iñaki Almandoz, presidente de Askatua. Gracias a todos por estar en nuestra presencia, nuestra compañía, un saludo y agur.